101.5 Radio Federal, tu radio.
Voy buscando un aire diferente. Por las calles tu calor se siente. Una vida siempre está. Te acompaño una vez más. Todo para dar. Vamos por más. Sintiendo invierno 2023. Tu tiempo, invierno 2023. Tu radio, invierno 2023.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Sonando Fuga y Misterio, y ahí hay un bandoneón que es el de Rubén Esertier. Hoy vamos a dedicar el primer tramo del programa a Che Bandoneón, que es el documental que se va a estrenar el miércoles que viene en el cine Avenida. Estamos con el director y responsable del grupo Churrinche, que es Miki Francisco, para hablar. No vamos a spoilear nada, por supuesto, pero vamos a hablar del backstage y todo lo que... ¿Cómo se gestó este Che Bandoneón? Es un homenaje a... Bueno, Miki ya nos va a decir, pero es un homenaje a Rubén Esertier, pero también es un homenaje al tango. Miki, ¿cómo te va?
Hola, Chiqui, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarnos a hablar un poco de lo que inminentemente va a ser el estreno de Che Bandoneón el miércoles 2 a las 9 de la noche.
¿Cuánto tiempo le llevó...?
Bueno, nosotros arrancamos la parte de filmación, ¿no es cierto?, en enero. Y hasta ayer estuvimos trabajando, ¿no es cierto? Es decir, todos estos meses, sí.
Ya está, o sea, ya está, el producto ya está, no se toca más.
No, estuvimos visualizándolo en el cine, visionándolo, sería la palabra correcta. Sí. Estuvo Franco, estuvo Nico, ¿no?, que es el encargado de la fotografía y la edición, el montaje de la peli.
Nicolás Ruiz.
Bueno, ultimando detalles, ¿no? Tener ese privilegio, y entonces aprovecho también para ir agradeciendo, ¿no?, a Nadia, a Ariel Dalante, digo, por el Cine Avenida, a todos los compañeros y compañeras del Cine Avenida. Es un privilegio que uno pueda poner allí,
obvio, claro,
verlo previamente de cómo se va a comportar en semejante pantalla con la última tecnología, ¿no? La verdad que estamos muy contentos, muy felices, digamos, del trabajo final que hemos realizado.
Yo tuve el privilegio, voy a usar tu palabra, de ver una versión que no fue que fue la anterior, digamos, después ustedes la mejoraron, obviamente.
Sí, sustancialmente, digamos, el relato no cambia en lo más mínimo, es decir, ¿no? Muy poquitito nada más, digo, tiene la misma oscilación y tiene la misma sintaxis, digamos, sí, no te vas a encontrar con un cuento distinto. Lo que sí cambió muchísimo fue que Juan Vicente, lo cual yo siempre me saco sombrero, digo eso. Y además siempre le reconozco que las películas que he hecho, que ya son unas cuantas, se ven muy bien, porque Juanchi hace su parte, porque es uno de los mejores editores que tenemos acá en el pueblo, y no sé, no conozco otro mejor, sinceramente, ¿no? La capacidad que tiene él para resolver cuestiones que a uno lo superan, ¿viste? Y en términos de imagen, no tiene una cinética en la cabeza, Juan. Sí.
¿Juanchi estuvo en todas tus pelis? ¿O no, las primeras no?
No estuvo en la Sutileza de las Formas.
Ah.
Claro, en esa no pudo, porque bueno, una cuestión es laburo y todo lo demás. Sí, sí, está parado de laburo, ¿viste?
Sí.
En esta, de hecho, que participa en la parte de, del arte, este, títulos, ¿cierto? Sí. La gráfica, el arte gráfico de, sí, la peli, sí, ¿no? Sí, sí. Pero, por supuesto, que con toda la experiencia que tenemos juntos, tanto tiempo de andar, estamos hablando ya de más de 10 años, este, Chiquí, y cuatro largometrajes al hombro, ¿no? Una que son proyectos muy grandes, que, bueno, viste, pueden derivar en cualquier cosa si no tenés esa capacidad de establecer una síntesis, tener bien claro, digamos, con ese proyecto, porque son muy grandes, ¿no? Pueden, sí, naufragar. Sí. Y hemos salido airosos en un montón de situaciones, ¿no? Entonces, yo lo conozco, me conoce, compartimos, tenemos coincidencias estéticas, ¿me entendés? Y otro tipo de coincidencias también. Entonces, para mí es una mirada la de él, fundamental, digo, ¿no? Decir, bueno, mirá, che, estamos haciendo esto, a ver qué te parece, además de acelerar arte gráfico la peli. Entonces, Juan, con toda su experiencia de edición, dice, bueno, creo que para darle un poco más ritmo y todo eso tendríamos que trabajar más con archivo, que el documental tenga que tener más música por abajo, un montón de cosas, lo cual implicaba empezar de nuevo una etapa nueva, ¿me entendés? Sí. Es más, teníamos fecha para el 7 de junio, y fíjate que vamos a estrenar en agosto, ¿no? Pero bueno, fueron 100 horas más de edición para que finalmente quede el laburo. Así que el proyecto pasa por diferentes etapas, y eso es lo lindo, digo, estamos conversando ahora, poder visualizar cómo son este tipo de experiencias, ¿no? Porque la primera etapa que voy a hacer es en base tenía a Rubén como maestro de tango, yo iba a aprender con él algunos tangos en guitarra para tocar con mi vieja, que tiene 90 y pico de años.
Sí, ahí vamos a, después que cierres eso que estás diciendo, vamos a escuchar un tanguito y vamos a entrar en la génesis de Che Bandoneón, que es tu entrada a la casa de Rubén para aprender tango.
Claro que sí, ¿no? Sí, sí.
Pero vos estabas cerrando estabas diciendo del...
Que cómo nace el proyecto es, claro, precisamente, yo miro otro cortito documental que está, sí, muy bien, que había hecho Tanguito, que después lo habían reformulado Fonsi, El Negro Orismado, sobre, sí, Abel Álvarez, y está ahí Paulón, ¿no?
Sí, sí.
Está muy lindo, que está en YouTube, y yo digo... Bueno, caramba, en relación a dejar 15, 20 minutos, un pequeño corto, con las anécdotas que me contaba, ¿viste?
Sí.
Pero esa fue el primer paso.
La primera intención,
entonces,
digamos,
me encuentro con Nico Ruiz, ¿no? Que es un joven acá de este pueblo, cineasta, que tiene varios cortos, que viene haciendo su experiencia cinematográfica, que tiene algunos fierros también ahí, ¿no? para poder filmar y eso. Algunas cosas que tenemos nosotros también. Entonces me dice, ¿qué estás haciendo? Y te acompaño, me dice. Entonces cuando me dice te acompaño, con todas las cosas que tiene él, la experiencia, digo, bueno, reformulemos el proyecto. Entonces reescribo el proyecto. Ahí es el proyecto definitivo de lo que va a ser Che Bandoneón, con diferentes ejes, ¿viste?
Sí,
es,
sí,
decir, el long time y toda la milonga, como se hace profesionalmente, digamos. Es decir, bueno, macanudo, eje 1, Rubén, un niño en los años 50, fascinado por un instrumento absolutamente extraño, totalmente distinto a los demás, que se mueve como si fuera una oruga, ¿no? Ningún otro instrumento se mueve como ese,
claro,
¿viste? Es un instrumento, ¿no?, que hay adentro de esa caja, que emite sonido, bueno, toda esa cosa. Queda atrapado a él ahí, es un niño que vive a 40 kilómetros del pueblo en los años 50, que tiene que venir a 30, 30 y pico kilómetros, 4 horas tardaban en Sulqui para venir acá, ¿cierto? Hijo de campesinos muy humildes, arrendatarios que laburan todo el tiempo, y que los padres, para cumplir su sueño, lo traen hasta acá, hasta Bolivia. Bueno, ahí ya tenés una historia, una épica, ¿no? Sí. Digo, eso fue. Entonces, ese primer eje. Luego, estamos hablando del bandoneón, de ese instrumento. Entonces, el instrumento también está cargado, digamos, de una historicidad, ¿no es cierto? Entonces, el eje, el bandoneón, y su historia, y después el bandoneón como el sonido fundamental, otro eje, el bandoneón y el tango, ¿me entendés? Porque, bueno, se puede tocar otros géneros con el bandoneón, pero, sí, sí, pero es en nosotros es identitario del tango el bandoneón. Aunque no esté el bandoneón en una formación, suena a bandoneón el tango.
Suena a bandoneón.
Claro.
Miki, antes que sigamos...
Y entonces todo eso, claro, digo, son varios ejes, ¿viste?
Sí. Que se me pasó cuando decías lo de Rubén, que lo traían de chiquito a Bolívar. Ellos paraban en el Hotel Español...
Que estaba dirigido por tu viejo, claro.
Por mi abuelo, mi viejo y mi tío. Y el mismo Rubén me contó que... que mi viejo le decía, mi viejo era amigo de Jorge Ricio.
Claro.
Entonces le aconsejaba que lo vaya, que lo escuche a Ricio, que iba a aprender. Bueno, cuando vos me relatabas eso, me vino a la mente la historia de Rubén con el Hotel Español. Vamos a escucharlo a Rubén acompañando a Pepe Marchetti.
Que dicho sea de paso, es uno de los de las voces más grandes que ha tenido este pueblo, ¿no?
Un cantorazo.
Sí, de tango, sí. Tiene un caño impresionante. Sí,
lo tuvimos el sábado pasado en Sin Frontera. Lo sigue teniendo, ¿eh?
Sí, no, es fantástico cómo se conserva la voz de Marchetti, ¿no?
Sí.
Es espectacular.
Vamos a escuchar esta...
¿Vos sabés que, perdón, sí, antes que lo largues, el leitmotiv del documental, que es Che Bandoneón y que estructura la historia, claro, está en la voz de Marchetti, ¿no? Y en el bandoneón de Sertier. Un bombazo, salí de ahí del cine y seguí el duende de tu soncho, bandoneón, seguí cantando.
Esa grabación no la
es
tengo.
Es muy fuerte.
No la tengo esa grabación.
Ah, te la tenemos que pasar, claro.
Bueno, vamos con Grisel, por ahora. Pepe y Rubén, que va a ser uno de los duetos que se va a ver en Che Bandoneón.
Jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena, tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Qué amarga fue mi pena, no te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel. Tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontraré, y en otros besos me aturdí, mi vida toda fue un engaño, que será Grisel de mí. Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel.
Ahí pasaba Grisel, Rubén Sertier, Pepe Marchetti, que dice que van a grabar algo, van a grabar unos...
Bueno, nada, un monstruo, ya lo acabamos de escuchar, ¿no? En uno de los tangos, de esos tangos, de los mejores, sí, emblemáticos, ¿no? Emblemático. Es Grisel, que está la letra de José María Contursi, el hijo de Pascual Contursi, sí. El padre de él escribió el motivo,
Sí, música de Mariano Mores.
Claro.
Uh-huh.
Fue una historia real, ¿no? Es decir, él existió, terminó viviendo con él en Córdoba en los años 60. Era una chica que conoció cuando él tenía 23 y ya tenía 15 años, estaba casado.
Sí.
¿No? Y bueno, nada.
Lo que pasa es que con Turci, bueno, él era locutor, era burrero, era bueno,
sí, bohemio, como la mayoría de los tangueros, esa gente, ¿no?
Como la mayoría de los tangueros.
Sí, sí, sí. Una influencia muy grande de. Y una filosofía que en la época, en los años 40, estaba arrasando con todos los 50, que es el existencialismo, ¿viste?
Claro.
Es decir, más allá de que conocieran a Sartre o no, o a Heidegger o quien fuese, la cuestión del existencialismo está muy presente en el tango.
Y una historia muy larga, porque tuvieron idas y vueltas, y sí, bueno, sí.
Sí, terminan felices en Córdoba, ¿no? Fallece muy joven, 61, 62 años. Para nuestra época, digo, ser joven, ¿no? Sí, porque Pichuco también, de 60 años... 61, 62, ¿no? Yo voy a cumplir 60, yo digo.
¿Garúa es uno de los temas que te aprendiste con Rubén?
No. Bueno, este no. Este lo anduve afanando en internet, ¿viste? ¿No? Sí, nostalgia, sí. Enrique Cadillo.
Vamos a contarle a la gente que cómo fue tu encuentro con Rubén, digamos.
Bueno, a Rubén lo conoce todo el mundo, como sí. ¿Cierto? Uh-huh. Y es muy querido por todo el mundo porque es una persona muy humilde y muy generosa en todos sus aspectos. Yo le fui a pedir una colaboración para la película La Estación, ¿no? Que tiene banda sonora nada menos que Tomás Gubbio, ¿cierto?
Claro.
Pero ahí necesitábamos el bandoneón de Rubén en una escena en la que ellos bailan la comparsita, ¿no? Que fue grabada en el estudio de Franco, que es el hijo de él, Franco Sertieri, que ha hecho la postproducción de sonido de la peli, ¿no? Sonido muy profesional tiene la peli. El documental que tenemos, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, ahí después mi mami, bueno, ya viejita, empieza a perder la memoria y siempre me estuvo jodiendo diciendo, che, tocate un tanguito, dejate de joder con Ion Gieco y Sui Generis y todo eso que tocamos cuando éramos pibes, ¿no? Y bueno, nada, entonces digo, pero bueno, es muy complejo el tango, ¿viste? La armonización y todo esa milonga. Así que lo fui a ver a Rubén y Rubén sin ningún problema dice, che, bueno, vení los miércoles que tengo libre y empezamos a ir trabajando. 2 años y pico vino la pandemia. Después
todos
la pandemia
los
siguió.
O sea, excepto la pandemia, vos todos los miércoles ibas a...
Sí. Estuvimos 2 o 3 años para armar 10 tangos.
10 tangos te
sí, tengo 10 tangos, sí, porque me pienso ir por Latinoamérica, no, cantando
podés,
de forma
podés
callejera.
Empezar acá por las cantinas, digamos.
Sí, puede ser, sí, por ahí. Bueno, ahora fui a estudiar canto con Mariquita. Que canta, viste, que ella forma parte del coro y enseña. Me la propuso Rubén. Así que bueno, nada, formándome, pero bueno, nada, estoy en un nivel muy fogón todavía. Bueno, pero pude comunicarme con mi madre a partir de eso, ¿no? Porque ya es como que, si no le digo que soy Mickey, no me conoce, ¿me entendés? Es gracioso, ¿no? Muchas veces dentro de lo trágico que es ir perdiendo, ¿cierto?, tu registro. Y bueno, nada, pero nos conectamos tocando tangos, ¿viste? Ahora ya cada vez menos, ¿no? Pero bueno. Así que después te dije, bueno, ya vine acá y sigo y nada, y me la paso tocando tango todo el día, digamos, ¿no? Los laburo. Son armonizaciones muy complejas.
Sí, bueno, hay que también...
Y Rubén, que es un arreglador espectacular, ¿no? A mí puso los tangos en mi registro vocal, la armonización de los tangos, ¿viste? Con todos los acordes, fantástico, ¿no? Me parece que unos arreglitos que están buenísimos, ¿viste? Buenísimo, Rubén es un tipo que sabe muchísimo.
Claro, pero aparte de esta circunstancia que vos estás contando y de tu iniciativa... Vos llevarlo el tango en los genes, porque
sí,
también tenemos que contar ya que tu viejo fue cantante de tango.
Sí, bastante profesional.
Y no un improvisado, claro.
No. Estudió canto, estudió actuación, baile, qué sé yo, todo en su época, en Bellas Artes, en Buenos Aires. Él llegó a Bolívar con una compañía de teatro en el año 53 y conoció a mi vieja, que era muy linda, muy bonita. Y bueno, ahí se casaron, ¿no? Y automáticamente fue contratado, me acuerdo, mi hijo se quedó, tenía 33 años, imagínate. Uh-huh. Sí, 30, en 53, mi hijo era 23.
30, claro.
Y lo contrata San Gringoli, la orquesta de Rossi, que tenía un nivel altísimo. por todos los comentarios y todo lo que sabemos, que éramos músicos, Rossi y San Gringo, eran músicos espectaculares, ¿no? Así que, bueno, ahí nomás, le pusieron una moneda, lo contrataron y empezó a trabajar. Él ya había grabado un disco en Buenos Aires, era amigo de la troupe de cantante, imagínate, lo conocía, por decirte, a Héctor Mauré, a toda la,
claro,
movida.
En Radio, ¿no? Espléndido, ¿no? Grabó ese simple que no pudimos conseguir, que yo te pedía.
Sí, no sé si grabó el simple ahí, eso no te lo podría asegurar. Está cantando en la radio, sí, cantaba en la radio, sí. Hizo giras por Latinoamérica, llegó hasta Estados Unidos con grupos de tango como Héctor Mauré, como te digo, ¿no?
Sí.
Que cantaban por las boates de los años finales de los 50, finales de los 40, principios de los 50. Dijo que yo, fotos cantando en Chile, en todos esos lugares, ¿no? Pero se quedó acá y no se quedó acá, porque en realidad mi viejo laburaba por una compañía retratera, viste esos retratos al óleo, Bombé. Sí. Entonces estábamos 3 meses en cada ciudad y así andaba por todo el país con mi vieja. Y acuesta conmigo. Yo me quedé acá en Bolívar cuando empecé la primaria. Mi hermano también, digamos, ¿no? Y mis hijos seguían circulando, laburando de eso. Pero siempre estaba cantando en todos lados. Muy conocido de Ricio. Ricio también, otro héroe del bandoneón en Bolívar, ¿no?
Sí,
los que lo
claro.
conocieron. Yo me acuerdo, tengo imágenes, pero absolutamente nítidas. Me acuerdo una vuelta. Jorge tenía un Falcon. Tenía Tango Bar allá en la esquina, ¿no?
Sí.
Y había un bandoneón que estaba en Ordoqui. Y fuimos con el Falco, Jorge, mi viejo, yo tenía 6, 7 años, me acuerdo claramente. Fuimos a Ordoqui, probó el bandoneón, finalmente no lo compró. Y con la vuelta pasamos por el campo de un gaucho que era, ¿cómo es Ahora me voy a acordar el nombre. Y ahí nomás ya sacaron el bandoneón, ¿viste? Y nada, y empezaba el jamón y todas esas cosas. Hasta canté yo con el bandoneón de Rossi. De Jorge.
Vos ni Jorge. Idea tenías quién te estaba acompañando.
Sí, no,
no,
no. No
tenías
plena
conciencia de quién te estaba
acompañando. No, pero sabías vos, ¿me entendés? El respeto y la veneración que tenía de los tangueros. Claro. Un Jorge que ya era muy joven en ese momento, ¿viste? Qué sé yo. Pero ya estaba el mito y la historia. Ya 7, 8, 10 años, ponele. De Pugliese diciéndole, lo espero para una prueba. Porque Pugliese vino acá al Club Alén, ¿no? Y lo escuchó tocar, estaba tocando ante Master, otro
Leopoldo,
grupo.
Federico lo vio en la barría.
Federico, claro, fueron a buscar un bandoneón con Federico en medio del campo. Un montón de anécdotas que circulaban. Y estamos hablando de Federico, y estamos hablando de Pugliese, estamos hablando de tipos que hicieron el tango.
Sí.
Federico una masa, ¿viste? Es un bandoneonista. Sí. Es un rocker, ¿viste?
Sí,
tremendo,
sí.
Un pesado del bandoneón.
Y lamentablemente falleció muy, muy joven.
No, Federico no, ¿no?
No, Ricio.
Jorge sí, me lástima. Pero bueno, era del pueblo, ¿viste?
Sí, nuestro.
Era, sí, maestro. Sí, un maestro realmente.
Miki, voy a hacer una analogía y vamos a escuchar algo, porque como vos, una analogía, vos sos alumno de Rubén Esertier. Rubén Esertier fue...
No sé si se hace cargo él de ser maestro mío, ¿viste?
Y Rubén Esertier fue... alumno de este señor que tenía, que ahora la reflotó, en los 70 tenía una agrupación que se llamaba Generación Cero,
sí.
Que ahora la reflotó, pero vamos a escuchar un tema que se llama Fuera de Broma y vamos a hablar un poquito de este, bueno, uno de los capos.
En la película, adelantando un poco, hay un pedacito de Un Dios Hecho Ceniza, ¿no?
Mirá.
Que esta versión está en YouTube, la podés encontrar, y ahora, de actual, pero que era de Generación Cero.
Sí, que era de Generación Cero.
Sí.
Y Generación Cero, de él hablábamos, Miki.
Sí, bueno, nada, hemos tenido el privilegio, gracias a Viviana, que pudo hacer el contacto mediante
de productor, productora, digamos.
Claro, claro, sí, sí, ha hecho un laburo Viviana impresionante para esta película, ¿no? Esta ha sido una pieza fundamental en todo el armado, ¿no? Digo, de conexiones, facilitar un montón de cosas, ¿no? Que es un montón de trabajo.
¿Y bueno, hiciste, nos dio la posibilidad de ir? ¿Cómo hiciste para que salga en cámara Viviana Sartier?
Bueno, bajo amenaza de muerte.
Porque,
no, claro.
Sí, le...
Ah, bueno, charlamos y sí, no, se dio. Le digo, che, tiene que estar, viste, porque tenemos que presentar a los hijos.
No mucho, digamos, sí. Casi un cameo, digamos, ¿no?
Sí, sí, no, pero dice sus cosas, sí. Está muy buena la participación, sí.
Claro.
Te
corté lo que estabas diciendo, que Viviana te había conectado con Rodolfo Mederos, que y ustedes fueron con un equipo, creo que
sí, que no es que decir ponemos a Mederos para poner a Mederos, no, sino que tiene que ver con la historia que estamos contando,
sí, sí.
¿No? Digo, no es como una joya aparte que vos metiste ahí para él, no. Rubén había tenido clases con él. Me había contado cosas fantásticas de las clases que había tenido con Medero, que lo va a contar en la película, ¿no? Con ejemplificaciones que son espectaculares acerca de cómo hacer una síncopa, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo van a ver en la película, es fantástico. Todas esas cosas riquísimas de alguien que bueno, es uno de los exponentes mayores del tango en la actualidad, digo, del bandoneón, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Hay bandoneonistas excelentes todavía, geniales, como Walter Río y otros, ¿no? Pero Medero, digamos que es el exponente máximo, está vivo, está con nosotros y tiene una lucidez tremenda, ¿no? Y hemos tenido este gran privilegio y el placer de poder entrevistarlo, que tiene que ver con el relato que estamos contando. Vamos a ver por eso, ¿no? Y además de eso, de contar ese encuentro, cómo le enseñaba, o cómo enseñaba a sus alumnos, sus métodos y ciertas cuestiones, poder hablar otros temas como la mujer en el tango, como La situación actual del tango en su desarrollo histórico.
Está interesante lo que dice.
Claro, el documental tiene 6 capítulos y hay 2 capítulos exclusivamente, digamos, uno a el funcionamiento del bandoneón, la historia del bandoneón, cómo ingresa el bandoneón por el Sertier, Pablone, ¿no? Y después otro capítulo que tiene que ver con la historia del tango y su deriva hasta nuestros días con Sertier, Mederos y Pablone, ¿no? Que toda la parte de contenido ese, ciertamente que se necesita conservar, viste, de primera mano, y es buenísimo, ¿no? Porque el documental lo que promueve también es conservar y documentar, digamos, experiencias que son conocimientos también, ¿no? De vida y de gente que sabe mucho del tema, ¿no?
Sí, sí.
Tiene ese valor de conocimiento el documental, ¿no?
Sí, sí. Norberto Pablone tiene mucho conocimiento, él tenía mucha experiencia en Buenos Aires con el tango y tiene una enciclopedia en la cabeza, tiene Norberto.
Claro, 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 es tremendamente...
increíble.
Claro, claro, tremendamente didáctico y con un aporte que hace el documental fantástico para este bloque de conocimiento, ¿no? Digamos que tiene que estar ahí porque es Chico Bandoneón también, ¿no?
Sí, está la figura de Rubén, pero está... es un documental que está muy piola, muy didáctico para historia y el bandoneón desde sus orígenes, pero también el futuro o dónde está parado, lo que dice Medero, dónde está parado el tango en este momento, está muy piola.
Que es una opinión para discutir y
para discutir.
Todo lo demás, por supuesto. Y está bueno que así sea, ¿no? Él se despacha a gusto. Tiene una.
Es para discutir.
Está intacto intelectualmente.
Yo le discutiría un par de cosas, pero obviamente es para discutir, sí. lo que él dice. Pero es muy recomendable para el público en general, pero también para los alumnos, los estudiantes de música. hay que recomendarlo porque es imprescindible conocer una figura local y empaparse un poco de lo que es un género nuestro que durante la década del 40 fue el género mayor de ese momento y hoy sigue siendo un género importante,
sí.
Obvio.
Sí, y no solamente un género, digamos, sino la complejidad que tiene el tango, ¿entendés? Es decir, cómo un género puede ser tan popular al mismo tiempo, puede ser tan sofisticado, ¿no es cierto? Una música, ¿no? Y con un altísimo vuelo poético como alcanzó en los 40. Y entonces todo eso está también en el documental, uh-huh. Cuando se habla, digamos, los aportes que hicieron a que ese fenómeno del tango fuera tan masivo y con tanta sofisticación, ¿me entendés? Porque que tiene que ver con la danza, tiene que ver con la poesía, ¿no? Y tiene que ver con la armonización, ¿no? Y bueno, y eso es llamativo verdaderamente, ¿no? Que un género popular sea tan tan sofisticado, tan complejo y a su vez tan masivo al mismo tiempo.
Pero el tango está a la altura del del flamenco, del jazz o de esos géneros que se escuchan en casi todo el mundo, digamos. Por eso sigue existiendo. Quizás ahora el tango tradicional, entre comillas, se cultiva más fuera del país que acá, pero bueno, eso es otra historia y otra. Para
sí, pero bueno, todos esos temas están en el documental. Es decir, la historia de ese niño que es el Sertier, que quedó fascinado con ese instrumento misterioso y extraño a los 5 o 6 años, y que toda su familia hizo un esfuerzo para que pudiera aprender a tocar un instrumento tan complejo, porque además es complejo para tocarlo, bueno, eso se va a explicar ahí, se va a ver todo el funcionamiento del bandoneón. La historia, la trayectoria de vida de Rubén articula absolutamente todo el relato, ¿no es cierto?, de punta a punta. Digo,
sí, claro.
Entonces, pero también hay muchas capas dentro del relato que hacen, por ejemplo, a decir cosas que se desprenden mismo del relato, aunque no estén dichas, como por ejemplo, estamos haciendo homenaje a partir de la figura de Rubén y su dedicación exclusiva al dominio de ese bandoneón, sin otra pretensión, ¿me entendés?, que dominar el bandoneón, descansar esa excelencia, ¿no? No pensando ya voy a las luces del éxito de la gran ciudad, no, acá afuera en la periferia, a 400 kilómetros de donde la cosa se cocina, ¿cierto? En el medio del campo. Entonces eso, y entonces es un homenaje, por derivación, a todos los artistas de excelencia que dedican su vida, construyen lejos de las luces y nada más que por esa potencia y ese deseo artístico de avanzar, ¿no? Que hacen viva y hacen viva la cultura en los pueblos como esto, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que están en el documental, ¿cierto? Que no están en un plano absolutamente directo, sino de que tiene que ver con capas que van por abajo, ¿cierto? Es decir, esta mirada misma de este documental y del tango desde la periferia. El tango es Buenos Aires, sí. El tango es el Obelisco, y Buenos en todo Aires. Caso también incorporaba Montevideo, por decir algo, ¿no es cierto?
Sí,
Río de la Plata.
Pero
básicamente
es
el Obelisco.
Pero
suena un bandoneón y suena Piazzolla y suena Buenos Aires. Sí. Digo, que también hay que discutir qué tipo, que si no es tango ya eso, no otra cosa. Digo, y todo eso está en el documental también, la discusión entre Troilo, Piazzolla, sí. ¿Me entendés? Y después, bueno, la última figura que sigue, que Medero ahí, y lo tenemos en vida, ¿no? En ese continuo. Así que nada, y termina aquí en Bolívar, ¿no? Con la historia en nuestro, el momento en el que estamos, ¿no? Así que creo que hay muchas cosas ahí puestas, ¿no? En la parrilla. Que son valiosas, ¿no? Desde mi perspectiva. Así, estoy muy contento y orgulloso de haber hecho un trabajo que, en verdad, es complejo. Es muy complejo porque yo no tenía experiencia, digamos, en el género documental. Y en este caso está basado en una entrevista de muchas personas. Entonces hay una masa informativa muy grande que vos tenés que administrar, dar sentido, una lógica, una sintaxis, ¿no es cierto?
Sí.
Y establecer un relato que sea lógico, entendible, no sé si me explico. Que pueda, entonces, ¿qué es lo singular al relato, no? Entonces tenés que tomar decisiones sobre una masa informativa enorme del cual va a quedar 80 minutos.
Claro. ¿Cierto? 80 cuando, minutos dura.
Claro, 75, 80 minutos. Cuando vos tenés, 10 horas, 8 horas, ¿entendés? ¿No? Entonces hay que ver, o sea que muchísimo trabajo para ver, para analizar, para cortar, para ordenar,
una
para organizar.
Una tijera muy grande.
¿No es cierto? Y hay que suministrarlo de modo de que eso también sea atractivo para el que lo está viendo, en última instancia, ¿me entendés? Que no se duerma con lo que se dice, ¿no? Porque bueno, no tenés bailarina, no tenés striptease, no tenés nada ahí, digo, si es que estoy poniendo machinulo con el ejemplo, pero digo, por decirte algo que sé.
Sí, es un gancho, digamos.
Entonces, bueno, el relato tiene que funcionar así, ¿no? Tiene que ser dosificado de modo tal, ¿no? Que pueda mantenerte atento a lo que se está diciendo.
Sí. Vamos a cerrar el capítulo Mederos con Mederos tocando con el Sartier, que eso se hizo, yo no sé si fue este año o el año pasado, cuando vino Rodolfo Mederos. Y
el, sí, septiembre del año pasado.
Septiembre del año pasado.
Sí, acá en la Biblioteca de Rivadavia.
El, claro, en el
un acontecimiento para Bolívar, es una figura de carácter internacional, digamos, ¿no, Mederos?
El profesor y el ex alumno haciendo el tango El Motivo, los dos a solo bandoneón.
Hace ya varios años, no sé cuántos encuentros hemos tenido, Rubén, pero no importa eso. Y trabajamos algunas músicas, entre ellas esta que vamos a tocar para ustedes, que es un dúo de bandoneón de la música de Juan Carlos Jovian, El Motivo. Así que muchas gracias, querido Rubén, por compartir esta música con nosotros.
Casi no hemos ensayado, así que saldrá como saldrá.
Rodolfo Mederos, Rubén Sartier, El Motivo, tocando juntos. Gran noche esa noche en la Biblioteca Rivadavia. Miki, la peli también, vos recreás algunas cosas de Rubén de su niñez, de su juventud, con actores y no actores, digamos.
Que claro, ahí, hacemos una partecita de ficción. Ficción. Sí, sí. Sí, sí, por eso mismo a mí me moviliza mucho ese niño que queda fascinado con ese bandoneón y una familia amiga, porque los bandoneones siempre fueron caros y ahora son carísimos, y siempre fueron un instrumento, es un instrumento carísimo, o sea. Alcanzar una guitarra de calidad más o menos mediana también es caro, pero más fácil para cualquier familia, mandan otra cosa. Así que hay una familia, que son Oriozabala, amigo de la familia Sartier, que le facilitan el primer bandoneón de estudio a Rubén a los 6, 7 años. Uh-huh. Entonces eso nosotros lo aficionalizamos con un suki en el campo, ¿no? con actores, bueno, Carla Dadone, que hace de mamá de Oriozabala, y con el nietito de el hijo de Franco.
Claro.
¿Cierto? Miró que es muy parecido a él cuando era chico, ¿no? Y entonces, bueno, y también la compañera de Nico, que es actriz, ¿cierto? Marisol, hace de Pocha Dadone, ¿no? Que es la primera maestra de piano de Rubén.
De Rubén.
¿Cierto? Marisol Linda, uh-huh. Es una actriz muy buena acá en nuestro pueblo, que es la compañera de Nico Ruiz. Uh-huh. Así que ficcionalizamos todas esas partes, ¿no? Para poder ir entrando en una historia hasta que aparece Rubén, ¿no es cierto? Como que nos cuenta la historia.
Y, Miki, ¿hay música incidental ahí o cómo trabajás en las imágenes, en esas imágenes?
Sí, por eso te digo, la primera propuesta era esa que tenía yo, dejar un registro de Rubén y su anécdota de 15 minutos, hecha por mí nada más. Y después cuando me asocio con Nico, cambia, empezamos a hacer un documental. Y luego Juan ingresa a hacernos toda la parte artística, hacemos un análisis crítico y empezamos otra etapa que es lo final que tenemos ahora, uh-huh. En el cual comienza a tener mucha música incidental, sí, muchísimos temas, ¿no? Que van ilustrando los diferentes momentos del documental, que van por abajo, que tienen presencia, mucha imagen, videos y fotos, ¿no? Que lo hacen mucho más compacto y consistente el proyecto, ¿no? La verdad que está muy bueno, ¿viste? Quedó muy bien, ¿no? Así que Juan nos pega otra rosca y empezamos a trabajar de nuevo.
La peli se va a estrenar el miércoles 2, se repite el miércoles 9, ¿verdad?
Sí, el miércoles 2 a partir de las 9 de la noche, las 21 horas. Uh-huh. Nosotros no hablamos de entrada, hablamos de bono contribución, ¿viste? Va a salir 700 pesos lo que... Cualquiera sabe que es una entrada, pero para nosotros es un bono de contribución porque con ese dinero es que podemos ir solventando otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, Nico Ruiz tiene en carpeta un largometraje, claro, que está laburando como loco. Yo ya he visto algunas cosas de lo que va a hacer, que va a estar muy bueno. Y bueno, y es una ayuda para lo que va a venir, ¿no es cierto? Para él, digo. Así que todas las personas... Porque estuve el otro día en una radio, entonces el tipo como que sonreía, le digo, no. Dejemos claro, sí, es una entrada, pero es un bono de contribución, porque el que va ahí no va solamente como espectador o que saque una entrada para ver una película. Va también y le anticipamos que es un compromiso con nosotros, ¿cierto? Digo, el compromiso es, bueno, yo además lo estoy ayudando para otra cosa, ¿me entendés? Digo, tiene un sentido el poner eso, ¿no? Además de lo legal, obviamente, pero digo... bueno, vos contribuís con tu entrada a que el cine de Bolívar o el que hacemos nosotros pueda tener una ayuda que no va a cubrir todo porque es imposible.
No, pero,
un proyecto como esto vale 10 millones de pesos, ¿entendés?
Todo ayuda.
Claro, pero ayuda, ¿viste? Porque puede comprar alguna cosita o ir avanzando, ¿me entendés? En alguna otra cosa.
En cuanto a Che Bandoneón, que tienen idea de exponerlo en la región o hacer tratativa ya en su momento, subirlo a YouTube o en un futuro, no sé.
Mirá, nosotros con estas producciones independientes, y lo digo con experiencia, ¿no? Uh-huh. Siempre afrontamos dos dificultades centrales. La primera, a la hora de la producción, son las dificultades técnicas, uh-huh. en las que vos tenés que resolver con lo que tenés. ¿Cierto? Para uh-huh. llevar adelante el proyecto. Generalmente contás sin presupuesto y contás con la colaboración de la gente, que es tu presupuesto. Porque muchísima gente colabora, ¿no? Con sus locaciones, con sus cosas, ¿no? Con su conocimiento, etcétera, etcétera. Y esa es la primera dificultad, afrontar los problemas técnicos para llevar adelante el proyecto y materializarlo. La segunda dificultad, es sin sabor más grande, es que ese proyecto pueda ser, logre visibilidad, ¿cierto? Con esto quiero decir difusión. Y ahí es donde tenemos un problema muy grande. Sí. Muchísimo trabajo y casi sin difusión, porque estás afuera del mercado, ¿cierto? Porque estás afuera donde se cocinan las cosas. Y en este caso, un documental, no sé qué recorrido puede tener. Vamos a inscribirlo, en principio, en el Festival de Bolívar.
Obvio,
hay festivales, documentales, pero es tanta la producción que se hace en el país, así como nosotros en todos lados, ¿no? Acá hay un fenómeno fuertísimo en cuanto a producción con esto, porque podés lograr muy buena imagen y buen sonido con pocas cosas, digo, ¿no? Entonces, se produce muchísimo de diferentes niveles y diferentes calidad en todo el país, entonces una masa enorme y que llegará a los festivales y habrá que ahí seleccionar entre esa cantidad y generalmente es probable que queden trabajos muy buenos afuera, ¿no es cierto? No tenés cabida, a menos que conozca, debe haber mucho lobby en eso para que ingresen los trabajos en algún lugar. Esperamos ser seleccionados en Bolívar, ¿no? Que en nuestra ciudad.
Sí, sí, somos locales acá.
Claro, bueno, claro. Pero eso mismo te está determinando algo, digamos, ¿no es cierto?
Sí.
En esto que te vengo diciendo.
Sí.
Y luego, bueno, digo, nadie se mata por ver un documental. Un documental me parece que tiene otra característica distinta a lo que una ficción. Por ejemplo, Barbie ahora está arrasando con todo, ¿cierto?
Sí.
No quiero poner ningún tipo de comparación con nada, pero estoy hablando de una película de ficción que puede generar una atracción masiva, cosa que los documentales no lo generan, tienen otro tipo de característica. El documental está más relacionado al conocimiento, a conocer una historia verdadera, a sumar a tu conocimiento otro conocimiento nuevo, ¿no es cierto? Y que seguramente es de un periodo más largo en el tiempo de visualización, ¿no?
Sí, sí, el documental, la mayoría del documental tiene el sentido didáctico, digamos. Vos estás mostrando algo que se sabe o no se sabe, o se sabe poco.
Y que entonces, queda documentado, que si no, no estaría de ese,
claro,
de ese modo.
Sino, claro, pero lo cierto es que, bueno, el documental mínimamente queda como registro, una parte, un corte del tango bolivarense, digamos.
Sí, sí, claro, sí. Sí, siempre recorte, porque no puedes, claro, abarcar la totalidad del proceso histórico. Pero sí, un indicio para que otros puedan seguir trabajando sobre otras cosas, suponte, ¿no? Y nada, a ver si vamos a Buenos Aires y si es que puede, no sé, ingresar en algunos canales que difunden documentales, ¿no? Creo que vale la pena porque está muy bien el laburo, ¿viste? Y nada, y ver a dónde puede ser presentado y proyectado, y allí donde lo llamen, ¿me entendés? Estaremos, ¿no? Y bueno, y en Bolívar va a tener, por supuesto, creo que va a tener adeptos, porque seguramente es un material, como decís vos, didáctico, ¿no?
Sí, sí, claro.
Está bueno. A la larga, sí, va a estar a disposición de cualquier público en una plataforma como YouTube, por ejemplo. Porque bueno, seguro que ese va a ser el final ya a la larga. Pero en los próximos años, digamos, 1 o 2 años, va a estar dando vuelta en las posibilidades que tenga de festivales o de otras plataformas que lo puedan admitir, qué sé yo, Cinear, por decirte algo, ¿no?
Sí, sí, Cinear sería, es una posibilidad. Pasan muchos documentales y yo le tengo fe. Cinear sí.
Sí, sí, mira, o sea, nosotros, qué sé yo, Nana tuvo la posibilidad de ingresar, luego hubo cambio en el gobierno de Macri, y desaparecieron los que estaban haciendo contacto con nosotros por internet, digo, ¿no?
Uh-huh.
Y nada, y ya estaba todo para que Nana fuera incorporada a la plataforma, y se cayó. Luego mandé la estación, no contestaron nunca, ni bola, no. ¿Me entendés? Y es un proyecto, sí, me parece que tiene un valor importante. Sin embargo, nada, ¿viste? Pero yo ahora, por ejemplo, voy a aparecer en un documental de directores de la periferia, digo yo, ¿me entendés?
Ah.
De directores independientes, sí. Un documental que está financiado por el Inca, que está desarrollando Carlos Lazo, ¿viste? Y bueno, aparezco como referente del cine así del interior, independiente. Y bueno, eso está ingresando al Inca, digo, porque entonces puede haber alguna posibilidad también, digo, ¿no? De decir, bueno, che, ¿con quién hay que hablar para que esto
tu nombre ingresa al Inca, por lo menos? O sea, es una entrada.
Digo, no, qué sé yo, en última instancia, es más, estoy filmando una película que se llama Heredar a los Sueños, el cual está haciendo la fotografía y la edición Carlos Lazo, que se va a editar el año que viene. Viajo a Cuba ahora en enero para traer imágenes de allá. Hicimos pantalla verde con Eva Prado, que bueno, no voy a viajar a Cuba, obviamente. Viajaría si...
¿Ya está todo? ¿Ya filmaste todo lo de Eva?
Estamos en... Sí, lo de Eva está todo filmado.
Está
sí.
Filmado.
Sí, estamos en un 90% de la película. Y eso también es producto de la colaboración. Y que tiene que ver con cierta movimiento de lo que nosotros estamos haciendo acá, ¿me entendés? Porque yo fui invitado por Cultura Viva y por un colectivo de cineastas independientes, que es el Culebrón Timbala y de Buenos Aires, que es muy conocido,
sí, sí.
En un encuentro que se hizo en Paraná, y fui como un referente así de este cine, ¿no?
Uh-huh.
Y todo el mundo había visto La Estación, ¿viste? Y, y había directores de Santa Fe, de otras provincias, también así como nosotros, ¿no? Y en ese encuentro fue que Lazo dice que está escribiendo, qué sé yo qué, leyó el texto ese que yo creí que nunca iba a poder hacerse, porque la verdad que necesitaba mucha producción y nada, y al final nos encaramos, y él viajó de Buenos Aires acá, y bueno, en él trabaja Nadia, Marchoni, bueno, actor de Bolívar, está Pablo Tomás, que está en La Plata, pero que es de Henderson, bueno, hace la fotografía, como te decía, Lazo, que tiene equipos, ¿me entendés? Y bueno, ya tenemos una mayor calidad de sonido, de imagen. Sí. Nico colaboró, hizo de asistente de dirección mío, ¿viste? Entonces hay una expansión, evidentemente hay un movimiento que va flutuando, así que, o expandiéndose por lo menos, ¿no?
Sí, sí, eso para el año que viene, Miki.
Eso para el año que viene, sí, sí, es una película que para mí es un sueño, ¿viste? Uh-huh. Lorena Mega también hace un papel en la película, digo. Bueno, nada. Re felices, ¿viste? Tenemos unas actrices y actores.
Hay material en Bolivia.
Sí, sí, ¿cómo? Sí, sí, sí. Y lo que vamos viendo, ¿viste? Está buenísimo. Pero bueno, después viene la frustración esa de la difusión, ¿te das cuenta? Es el sinsabor, eso que podés hacer una película. No está bien que lo diga, pero digo, una película como La Estación, por ejemplo, y que sea cancelada, loco. La subí a YouTube, tiene un movimiento ahí que está bueno, la han visto 20,000 personas en un par de meses, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, tendría que tener otros canales de difusión, ¿no?
Sí, claro.
Sin embargo, llegó a todos esos directores, porque ganó Saladillo, ganó un premio del DAC de directores cinematográficos argentinos, ¿viste? Un diploma que nunca me mandaron por la pandemia, no sé qué, tenía que conocer y decir, che, loco, uno, o si no de acá, decirle, ¿qué le pongo en el cuadrito, viste? Porque uno, son logros que son simbólicos en última instancia. No me mandaron ni un cuadrito, loco. Y en una institución creada por Mario Sofici, el autor, el director de La Guerra Gaucha, creada por Torres Nilsson, que nuclea a todos los directores del cinematográfico argentino, ¿viste? Te dan un premio a los tipos, me dan y no te mandan ni un cuadrito, loco. Así que voy a ir a Buenos Aires y decir, loco, ¿dónde está mi cuadrito?
Claro.
Y sí, ¿viste? Pero te quiero decir, esas cosas pasan, ¿viste? Vos decís, ¿cómo es? Está bien, está el antecedente de la pandemia, ¿viste?
Sí, sí.
¿Y por qué La Estación no tiene un espacio, ¿me entendés? Bueno, ¿viste? Así que estar fuera del mercado, porque hay una discusión muy fuerte respecto al arte de mercado que viene de lejos, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Pero bueno, la gran felicidad y satisfacción de poder hacer lo que nos gusta con otros y nada, y realizar, ¿viste? Eso sí que para mí el éxito va por ahí.
Va por ahí. Bueno, Miki, toda la merde para el miércoles. Agradezco que hayas venido a charlar un rato. Nos vamos a ir con, obviamente, con Rubén Sartier, junto a Marcos Tamboreni, haciendo el tango pasional, que ese tampoco lo sabés vos. Ese no, lo
no,
sabés.
No. Aparte no. De un registro aquí de arriba, allá. es muy fuerte. Tango son complejísimos, claro. ¿No?
Gracias, Miki.
No, al contrario, gracias a vos, Chiqui. Nos vemos entonces. Después charlamos, si querés, a ver cómo qué te pareció y eso, ¿viste?
Sí, cómo no, obvio.
No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. En mí te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento porque la sangre te lleva y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. De perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar, si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo. Y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tu brazo morir.
Comenzó la temporada de poda. Solicita tu permiso ingresando en www.bolivar.gov.ar/servicios/poda, comunicándote al 2314-466474 o acercándote a mesa de entrada de la municipalidad. Acordate de embolsar las ramas y hojas después de podar para ayudarnos a mantener la ciudad limpia. Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente, Municipalidad de Bolívar.
Anuncios, ya estuvimos hablando de Che Bandoneón, el documental de Miki Francisco, grupo Churrinche, el miércoles 2 de agosto en el cine Avenida, el viernes 4 en el teatro El Mangrullo. Cable a Tierra presenta a Daniel Massa Cuarteto con su disco, nuevo disco, Melomaseando. Abre Mamba Negra y músicos, los músicos invitados son La Fábrica del Ritmo. Para información y ventas, 011-303-56-234. 011-303-56-234. El sábado 5 de agosto se va a presentar Sergio Bobby, en este caso en Rodríguez Peña 217 a partir de las 21 horas. Rodríguez Peña 217, ahí está la familia Acosta, que hace espectáculos. Ahí estará Maya Acosta abriendo la noche con algunas canciones al piano. Estará así la alimentación consciente con sus delicias. Va a haber invitados especiales, barra, fueguito, al sobre, dice Maya, lo esperamos. Y la verdad es que escuchar a Sergio Bobby siempre es una delicia, y hace mucho que Sergio hace mucho que no toca en Bolívar, así que súper recomendable también esa propuesta.
.5 Radio Federal, tu radio.
Voy buscando un aire diferente. Por las calles tu calor se siente. Una amiga siempre está.
Karl Heinz Stockhausen. Desde que el hombre existe ha habido música, pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karl Heinz Stockhausen. Música. Sin fronteras.